En un mundo donde las reglas las ponen los otros, ir contra ellas, ¿qué es? ¿Ser un canalla? En los próximos minutos les proponemos hablar de canallas y de grietas, a través de una historia de un arquitecto de 45 años que se llama Pablo, que trabaja en un estudio especializado en detectar casas prontas para caerse, para poder levantar buenos edificios que dejen dinero. Supo tener en su momento el sueño de construir su propio edificio, pero ahora tan solo, bueno, entre otras cosas, se ratonea con una compañera de trabajo. Eso es solo parte de la historia de Las grietas de Jara, la última novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro, autora, entre otras, de Las viudas de los jueves, que fue premio Clarín de novela en el año 2005 y que el próximo jueves se estrena en formato película en la República Argentina, dirigida por Marcelo Piñeiro. Por estos días, Claudia se encuentra en Montevideo presentando su nuevo libro. Ayer lo hizo en la Feria del Libro. Y para seguir metiéndonos en esta historia, es que la recibimos en la segunda mañana. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar acá con nosotros. Si yo defino Las grietas de Jara como una novela policial, alguien diría, bien, pero en puridad, porque y porque alguien alguna vez dijo que siempre que hay un muerto, el género policial se dispara. Y sobre todo, si la muerte no tiene, a ver, algunas causas claras, o no todo el mundo la conoce, mucho más. Algo de eso también se podía decir de Las viudas de los jueves. Aunque en realidad, alguien puede decir, pero son historias de dramas cotidianos.
Sí, generalmente la ubican en el género policial y yo me hago cargo de que, como decís vos, si hay un muerto va a ser difícil salir de un muerto en circunstancias dudosas, claro. Aparte va a ser difícil salir del género. Yo digo que son novelas que toman elementos del policial en la estructura y en determinados recursos literarios, pero no terminan de ser novelas policiales. Me parece que decir que son novelas policiales sería demasiado, porque el que va a buscar una novela policial con todos los vericuetos y los indicios y las pistas y demás no lo va a encontrar, porque la historia policial siempre está como en segundo plano y hay otra cosa que se está contando mientras sucede.
¿Y vos qué querías contar con Las grietas de Jara?
Y a mí me parece que Las grietas de Jara es básicamente una novela de crisis de mediana edad, ¿no? De un personaje que está hace 20 años trabajando en el mismo lugar en relación de dependencia, es un arquitecto con intereses artísticos de hacer alguna obra un poco diferente, y además hace 20 años que está casado con la misma mujer y se ratonea con una compañera, pero tampoco está decidido a separarse. Y bueno, hay una circunstancia por la cual aparece una chica en el estudio preguntando por Nelson Jara, que es el Jara del título, y él sabe perfectamente que Nelson Jara está enterrado debajo de uno de los edificios que ellos construyeron. Entonces empieza como a replantearse su vida a partir de hacerse cargo de esa situación que él conoce, que él no provocó, pero que nunca dijo nada, ¿no? Y bueno, ahí aparece el muerto. Lo que pasa es que me parece que en la trama policial está muy ligada, en el policial clásico, a quién lo mató, ¿no? La circunstancia de la muerte. Y acá lo único que importa es ¿por qué? ¿Y por qué este hombre no lo dijo en su momento? Más que por qué lo mataron, ¿no?
Claro, pero eso te permite, al mismo tiempo, como decís vos, recorrer la otra historia, que es la de ese hombre en crisis. Ese hombre, no sé, intentando quizás buscar una salida que pueda aparecer en las últimas páginas, ¿o no?
Sí, a mí me permite contar toda esa historia que mi sensación es como que si no tengo la estructura con esos otros anclajes, sería como una novela más más íntima, otro tipo de novela en el cual a veces al lector le cuesta acompañarte, ¿no? Es como que siento que esa cosa de la novela policial me ayuda a que me acompañen, ¿no? En la novela policial hay mucho compañerismo entre el lector y el autor. El lector va con el autor acompañándolo para descubrir junto con él, y siempre el lector está tratando de ver si puede hacerlo antes que el autor, ¿no? Entonces hay como una participación especial del lector en la novela policial, y eso me parece que se traslada a través del suspenso más que de la intriga policial, ¿no?
Si alguien leyó Las viudas de los jueves, que aquí en Uruguay también ha vendido muchísimo, al igual que en la República Argentina, me contabas, más de 150.000 ejemplares, alguien puede pensar, bien, ¿qué cosas pasan de uno a otro? Bueno, Claudia dijo algunas. Otro puede ser que hay voces de relato, es decir, hay alguien que va tironeando de la historia, que en este caso es un hombre quien tironea la historia, que es Pablo. La vida de los jueves, la voz era femenina, la del relato. ¿Te implicó algún cambio tener que rotar de sexo en el punto de vista?
Sí, es que justamente lo que cambia es el punto de vista, ¿no? Porque en realidad en las viudas hay voces en tercera, hay voces en primera del plural, pero el punto de vista es básicamente la que maneja la inmobiliaria. Acá el punto de vista, si bien la narración está en tercera persona, también es el punto de vista de este hombre. Y la verdad que digamos, uno tiene que hacer un esfuerzo de tratar de, ojalá yo pudiera ser como Woody Allen o Almodóvar, que retratan a las mujeres como si las conocieran tanto, ¿no? Uno lo intenta, después si sale o no es otra cosa. cosa, pero hay un punto de vista diferente. Por más que en el fondo somos todos bastante más parecidos a los que nos parece, en el punto de vista hay ciertas diferencias, ¿no? Y bueno, eso fue como... La verdad que eso, cuando uno escribe una novela, en general uno se deja llevar por la historia sin tener como situaciones a priori, decir yo quiero hacer tal cosa. Pero eso sí fue como una imposición, que yo quería probar si podía escribir una novela desde el punto de vista de un hombre, ¿no? Porque todas las demás están mucho más desde el punto de vista de mujer.
Siendo el título que se llama Las grietas de Jara, Claudia, vos recién contaste un pedazo de eso, uno de los sujetos de esa historia, que es Jara. ¿Y la grieta?
Bueno, hay
una gran protagonista.
Claro, inclusive viste que el epígrafe del Crack Up de Fitzgerald tiene que ver con la grieta, ¿no? Y que es la novela de crisis de mediana edad. Digamos, hay una grieta real que aparece en la pared de la casa de Jara, supuestamente porque como ellos empezaron a construir en el terreno de al lado, se movieron los cimientos y se produjo una grieta, y toda la discusión empieza por eso. ¿Quién va a pagar la pared de Jara donde se produjo la grieta? Pero en realidad eso es como una metáfora de las otras grietas que aparecen, ¿no? Casi todas las personajes tienen grietas, y el tema de Pablo Simó es como, la grieta es como la oportunidad de cambiar, ¿no? Porque si uno cree que no tiene ninguna grieta y que está todo bien, no aparece lo que está mal. La grieta, en vez de ser una cosa negativa, me parece, en la personalidad de él, es la posibilidad de dejar salir todo eso que le está molestando. Él dice como que él podría seguir con su vida, que no lo iba a matar, pero lo iba a secar, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Si no aparece la grieta, se iba a ir secando de a poco, y si aparece la grieta es la oportunidad de modificar ciertas cosas, ¿no?
Bien, tiene que ver con, bueno, entre otras cosas, el mundo de la arquitectura, de la construcción de las casas o los lugares históricos que van desapareciendo en la ciudad, de otros que quedan, y hay una de las protagonistas que los termina retratando en fotografía. ¿Eso es algo que te preocupaba de antes, Claudia, o te empezaste a meter en ese mundo a partir de la historia?
No, a mí me gusta mucho ver en las ciudades, en las diferentes ciudades, qué hace la gente con esas ciudades, ¿no? Cómo la gente, digamos, ustedes en Montevideo la han construido mirando el río, nosotros la hemos construido de espaldas al río. Eso es algo que tiene que ver no con la ciudad, sino con la gente que habita esa ciudad y decide ir tomando la ciudad de determinada manera, ¿no? Y en Buenos Aires hace un tiempo hay mucha preocupación de mucha gente con respecto a muchos emprendimientos inmobiliarios que por una cuestión económica se permiten hacer en lugares donde estaban reservados para otro tipo de viviendas más bajas, y eso va digamos, se van perdiendo edificios que tienen una historia, o por ejemplo, aunque no lo tengan una historia, a lo mejor hay una escuela donde van 600 chicos y viene alguien y le ofrece un dinero al dueño de la escuela, y el dueño de la escuela, por supuesto, tiene un negocio espectacular para hacer, cierra la escuela y la abre a 50 cuadras, y para esos chicos le cambió la vida, porque no es lo mismo tener la escuela ahí que en otro lado. Entonces hay como un montón de elecciones en función de el dinero que aporta el negocio inmobiliario, que va en detrimento de la ciudad y de los que habitan en la ciudad, ¿no?
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con la escritora argentina Claudia Piñeiro, quien está presentando su último libro, Las grietas de Jara. Entre otras cosas, Claudia ha sido la ganadora en el año 2005 del premio Clarín de novela con su novela Las viudas de los jueves. Hablemos de esta transición de libro a cine. El próximo jueves, dirigido por Marcelo Piñeiro y con un elenco donde está el hijo de Héctor Alterio, Ernesto, está Juan Diego Botto, está Leonardo Sbaraglia,
Pablo Echarri,
Gabriela Toscano y un montón de gente más, se va a estrenar Las viudas de los jueves. Tu novela, éxito del 2005, 150.000 ejemplares vendidos en Argentina, ahora llevada al cine de la mano de Marcelo Piñeiro. Para vos, que además has trabajado como guionista, ¿qué te implica ese salto de un lado para el otro? Vos no tenés nada que ver con el guion de esta película, no, vamos a aclararlo.
No tengo nada que ver, digamos. A mí, el proceso es, vos vendés una novela a alguien que quiera hacer la película, y lo que tenés que tratar es de vendérsela a alguien que le tengas confianza, porque después ya perdiste, claro, el control, porque sería impensable que un escritor, cada vez que le muestran el guión, tenga posibilidad de vetarlo, porque hay escritores que no dejarían nunca que salga la película, ¿no? Tengo amigos que, por ejemplo, están enojadísimos porque me dicen, no, porque en tal escena yo hay una palabra que la pensé durante 3 días y me la cambiaron, y bueno, sí, esas cosas suceden, ¿no?
Y claro, que personajes desaparecen o no aparecen.
Desaparecen totalmente. En Las viudas de los jueves, justamente un problema con el que se tenía que enfrentar Marcelo era que hay muchos personajes y transcurren 10 años, y si él no lo concentraba para ese cine, iba a ser una película que perdía mucha atención. No se puede contar tantos personajes en una hora y media y tantos momentos en la vida de ellos. Entonces él tuvo que juntar en algunos personajes historias que eran de otros, eliminar historias, cosas que a lo mejor le interesaban pero que lo llevaban a tener que desarrollar otras cosas. Y a mí me parece que las decisiones que tomó eran buenas y me gustó mucho cuando me mostraron el guión. Así que Las vidas de los jueves particularmente es una novela que se puede leer en muchos planos, ¿no? Entonces uno se puede quedar con la anécdota de los que viven en un lugar así, puede ir a un plano más profundo, puede ir al policial y hubiera sido un thriller. Él siempre, desde que me reuní las primeras veces, me decía que a él lo que más le interesaba de la novela era esa cosa de Cheever que tiene, que es un autor norteamericano, sí, que cuenta esas vidas de gente que tiene dinero y que en algún momento una crisis los tira para abajo y empiezan a tambalear en su personalidad, inclusive por eso. Y a mí cuando me dijo eso me llamó mucho la atención, porque uno como escritor, cuando tu libro lo lee tanta gente, tenés diferentes lecturas. Una persona interpretó una cosa, otra, y la realidad es que yo, Las vidas de los jueves, la imagen disparadora por la cual yo escribí Las vidas de los jueves, estaba tomada de un cuento de Cheever que se llama El nadador, que no sé si te acordás, que una película, sí, claro, con Bart Lancaster, sí, sobre el nadador. Y este nadador en el cuento de Cheever es un tipo que se separó, se perdió el trabajo, tiene una casa en uno de estos lugares que vos la ves y está venida abajo totalmente, y se tiene que ir de ahí, y el tipo descubrió que puede hacer un recorrido por ese barrio nadando de pileta en pileta. Se tira en su pileta, la nada, va la del vecino, la nada, y desde las piletas mira las galerías, los quinchos, y ve que siguen tomando gancia y que siguen con su vida bucólica y acomodada, y él es como que lo ve desde el lugar del que lo perdió, ¿no? Entonces mi sensación era, bueno, si yo quiero trasladar al nadador de Cheever a la década de los 90 en la Argentina, yo me imaginaba que hacía ese recorrido, pero que en una pileta terminaba muerto. Esa era la imagen. Este nadador, Bart Lancaster, en el caso de la película, sino el que uno se imagina leyendo el cuento, ahogado en una pileta. Y cuando lo empecé a escribir todavía no sabía si él lo mataban, si se suicidaba, si él mataba a otro, pero la imagen fue esa. Entonces cuando Marcelo me hace esta devolución sin saber que yo, mi disparador fue un cuento de Cheever, me dice, a mí me gusta lo que de Cheever tiene la novela, para mí fue muy gratificante, porque uno recibe muchas lecturas y seguro hay una que es tu preferida, pero no siempre es esa la que recibís, ¿no?
Cuando me contaste, yo cuando lo empecé a contar, la imagen era el hombre en la pileta, no sabía cómo iba a terminar. ¿Te pasa habitualmente que tenés como la idea de, a ver, la circunstancia disparadora de la historia, pero no tenés ni idea cómo va a cerrar, en qué punto va a cerrar?
Ni idea, no, porque soy re obsesiva, entonces hasta que no tengo una idea de cómo va a cerrar, no me pongo a escribir, porque necesito saber hacia dónde voy a ir. Lo que sí sucede siempre, me sucedió en Las viudas, sucedió en esta, en todas las que escribí, es que cuando empezás a escribir todo eso que está en el medio, que es lo que tiene que ir apareciendo, a veces los personajes no pueden ir al lugar que vos te imaginaste a priori, y entonces terminan en otro lugar. Entonces, aunque yo me siento con una imagen disparadora, que para mí tiene que ser potente, que me den ganas de escribir esa historia, y pensando hacia dónde voy, en el trayecto de la escritura, ese hacia dónde voy se modifica generalmente, ¿no?
Bien. ¿Qué te imaginabas cuando escribiste Las viudas de los jueves, que lo presentaste al premio Clarín de novela, que tenía, por ejemplo, a Saramago como presidente del jurado?
Mira, a mí, para nosotros en Argentina, cuando no sos un autor conocido, yo ya tenía otra novela que había sido finalista del Planeta, y así todo, no es fácil ir a una editorial que nadie te conoce, llevar un manuscrito y que te lo publique. Me imagino que pasará en muchos países eso. Y bueno, ya el hecho de estar entre los 10 finalistas y que lo va a leer Saramago, que lo va a leer Rosa Montero, que no Rawson, es como muy impactante. Uno ya está contento por eso, ¿no? Pero la sensación que yo tenía era, cuando yo sabía que era finalista, decía, bueno, ¿qué pasa con Saramago o Rosa Montero, que no conocen la Argentina, y esta es una situación de un barrio cerrado, y decía, lo podrán llegar a entender, la circunstancia, ¿no? Y en ese momento, mientras yo estaba esperando la resolución del premio, salió en El País una nota de Rosa Montero que se llamaba Encerrados en el Castillo, y ella contaba cómo se sentía siendo ciudadana española, viviendo en la Comunidad Europea, con respecto a los africanos que querían pasar por Ceuta y Mellina y que los bajaban del cerco, que se trepaban para pasar. Y entonces ella decía, me siento encerrada en un castillo en el cual ponemos murallas alrededor, porque lo que hay adentro sentimos que no, si lo repartimos entre todos no alcanza, entonces para protegerlo nos amurallamos, y los otros que se queden afuera. Cuando yo leí eso dije, bueno, en definitiva el encierro de un barrio para que no te roben, o para ciertas condiciones que se supone que se venden cuando se vende un barrio cerrado, no difiere tanto de eso o de la muralla que Bush quería hacer en el sur de los Estados Unidos, o de las murallas ya no de piedra, pero que pone Berlusconi para que los inmigrantes se puedan así Milán en Italia. O sea, me parece que el mundo está en una instancia en la cual cierra y separa para proteger, ¿no? Y bueno, sería bueno encontrar otras soluciones, ¿no?
Me contaste recién la reacción frente a presentar una novela con un jurado. ¿Qué pasa cuando esa novela no solamente gana, sino que se convierte en un relativo éxito de público? Cuando hay 150.000 ejemplares dando vuelta por ahí, puedes pensar que debe haber más de 500.000 de personas que la leyeron.
Yo, la primera sensación que tuve fue, la novela salió en octubre. En el verano se promocionó en algunos lugares así de verano. Entonces, hoy en abril es la Feria del Libro en Buenos Aires. Y me acuerdo que cuando fui a esa reunión, que había un montón de personas que la habían leído, era la primera vez que me encontré con mucha gente que la había leído, y empezaron a hacer algunos comentarios de la novela que yo decía, no, pero yo no quise decir eso, pero por supuesto que uno no se va a poner a explicar, ¿no? Entonces me di cuenta cómo en un momento deja de ser tuya la novela, porque la novela se termina de armar en la cabeza del que lee. Y cuando la lee tanta gente, cada uno, sobre todo si es una novela que tiene ciertos puntos abiertos, como al final de esa novela y como otras cosas, cada persona hace una lectura propia, ¿no? Y me parece que está bien que sea así, ¿no? Y uno tiene como que no opinar sobre la lectura del otro.
Es una liberación prácticamente como la del cine, ¿no? ¿Verdad?
Claro, exactamente.
Zarpó y sí. Llega a buen puerto, si sí. Es posible. Me nombraste a Scott Fitzgerald en la primera parte de la entrevista, me acabas de nombrar a Cheever. ¿Te inspiran solamente autores norteamericanos?
No, me parece que según para qué historias como que no que me influyen más, pero por ejemplo, en tuya yo tenía muy presente a Manuel Puig, por ejemplo, ¿no? Que es un autor argentino que escribe mucho sobre los lugares, los pueblos, esa cosa que pasa en las fiestas, el chismerío entre una mujer y otra, ¿no? Y que me gusta mucho. En esa novela en particular a mí me parece que está bastante influida por esa lectura. Y también, bueno, no sé, por ejemplo, Nena sabe que es una situación de corporal y de la mujer y qué sé yo, tuve otras lecturas diferentes, por ejemplo Susan Sontag, que sigue siendo norteamericana pero que trabaja mucho el tema de la enfermedad y del cuerpo y bueno, y digamos que la lectura de norteamericanos me gusta, pero en la novela lo que más me gusta es la novela inglesa.
¿Sí?
Me gustaría escribir una novela como ellos.
Creo que un Ames, un McEwan.
Y el que más me gusta es David Lodge, por ejemplo, porque tiene un humor y un sarcasmo y una ironía que me atrae mucho.
Está bueno. Claudia, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a vos.